desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta noche, en el sermón número 2078, yo he titulado el mensaje de esta noche bastante sugestivo, diciendo que la Biblia enfáticamente dice que no se puede llegar al cielo. Y si a usted le han dicho que sí se puede llegar al cielo, de la forma como ellos lo mencionan, le han mentido, le han engañado, lo han ilusionado y lo van a dejar a usted vivir el resto de sus días verdaderamente con algo que no es verdad. En la Biblia, nosotros hoy vamos a aprender de algunas citas bíblicas en las cuales desmiente y niega totalmente las aseveraciones de algunos grupos religiosos, algunos cultos, algunos grupos que son bastante bien intencionados, muy humanistas, pero que están lejos de la realidad y de la verdad de la Biblia. Le voy a invitar a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a buscar en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 8 al 12. La página es la página 102. Ahí en el Nuevo Testamento que les acabemos de regalar, por favor no lo dejen en la silla, llévenselo ustedes allá al programa, lo leen. En la página 102, ahí está la cita que nosotros vamos a ocupar en esta noche como base para la predicación de esta noche. La Biblia, una vez más, repito, la Biblia dice que no se puede llegar al cielo. En Hechos capítulo 4, versículos 8, versículo 12. Voy a dar lectura del 8 al 11, pero en el versículo 12 me gustaría que de una forma fuerte, sonora, bien entendible, podamos leer todo lo que dice acá. Yo comienzo del 8 al 11 y en el 12 lo hacemos todos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora leemos todos en el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, tu palabra, la verdad, la inerrante, la preciosa, la infalible palabra tuya, la tengo, Señor, en mi mano asida y levanto mi mano con orgullo, agradecido contigo por el privilegio y el honor que me das de ser predicador y todavía hasta el día de hoy, el pastor de esta iglesia. Mi Dios, háblanos a nuestro corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía. Oramos para que tu pueblo tenga hambre de la palabra tuya, para no seguir siendo víctimas de buenas intenciones, de gente muy amable, muy simpática, pero bastante mal informada. Háblanos pues a nuestras vidas, que tu palabra no regrese a ti, Señor, vacía. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hay dos libros que a mí me llamaron muchísimo la atención. Uno es un libro que se llama Más que un carpintero, More than a Carpenter, de un escritor llamado George MacDowell. Y un segundo libro que lo leí dos hasta tres veces, que se llama Evidencias que exigen un veredicto, también de George MacDowell. Y ahí aprendí algunas de las cosas que yo observaba pero no entendía. Ahí aprendí a ver aquellas cosas que yo miraba que surgía cierta polémica, pero que no sabía cómo explicarlas o cómo defenderlas. Ha sido siempre una polémica y verdaderamente un debate eterno todo esto que tiene que ver con Jesucristo. Es toda la vida que aparece el tema de que si Jesucristo vive, la gente duda. Pregunte usted a la gente, Pedro Infante vive, hermano. Pedro Infante está vivo. El santo enmascarado de plata, está vivo, hermanos. Juan Gabriel está vivo. Cantinflas está vivo. Ay, pero cuando hablamos de Cristo, a saber si fue cierto eso. Yo creo que todo esto es negocio. Yo creo que todo esto, los pastores y las religiones y los cultos y los grupos han hecho, pero el negocio del siglo con esta cosa de las Biblias y con esta cosa de las iglesias. Entonces hay una polémica eterna cuando todo que tiene que ver con respecto a Jesús, ser el Hijo de Dios, la vida eterna, el cielo, el infierno, uy, ni siquiera lo hablen. Hay pastores muy famosos, hay cantantes muy populares que no se atreven en entrevistas que se les hacen hasta cierta forma confrontativas, ¿no?, de parte de los entrevistadores que tienen un abolengo, que tienen una tradición, que tienen un contexto cristiano. Y se les pregunta que por qué ellos no hablan del pecado, por qué no hablan del infierno, por qué no hablan del castigo eterno. Y la respuesta de ellos es esta sencillamente, es que mire, la gente se ofende, nosotros no queremos exacerbar los ánimos, nosotros no queremos inquietar a la gente, tenemos que hablarles que Dios es un Dios de amor, pero también es que es el problema, Dios también es fuego, es ira, es furia. Dios también, por eso la Biblia dice exactamente, Dios es lento para la ira. Claro, es grande en misericordia. Entonces, ha habido, y por años se ha elaborado, y por años se ha tratado la manera de que hayan aparecido y pululen una cantidad de grupos religiosos, tratando la manera de apropiarse, de adueñarse ciertas ideas, que luego las han convertido en doctrinas y movimientos grandes, en donde las religiones han establecido, y ellos mismos, de acuerdo a su forma y a su modo de ver las cosas, las han ido acomodando para que la gente esté tranquila, usted no se preocupe, no existe el infierno, y usted haga esto, compórtese así, y usted va a ir al cielo y va a gozar usted de una vida eterna. Mire, no quiero entrar yo en detalles, no quiero en ningún momento inquietar a nadie. Si usted es primera vez que viene a nuestra iglesia, si usted es primera vez que ve un programa como estos por YouTube y por Facebook, si usted es primera vez que escucha una transmisión en radio evangélica bautista como la nuestra, no quiero que usted lo califique mal, pero esas ideas que nos han metido. ¿Y dónde está mi abuelito, mami? Mirá aquella estrella que está allá, la más grande de todas, allá en el cielo. Ahí está tu abuelito viéndonos a nosotros. Y luego aparece por allá también aquella idea de que se murió mi papá, se murió mi tío, se murió mi hijo. El cielo ha ganado un ángel. Fíjese que en la doctrina que nosotros enseñamos en teología sistemática, en el seminario, en una doctrina que se llama angeliología, ahí explicamos algo, que el número de los ángeles no puede decrecer y el número de los ángeles no puede aumentar. Así que nadie que se... Ay, disculpe, hermano, no es que la agarren ni que tenga tirria, pero esa cuestión de que he earned his wings, ay, it really bothers me, hermano, discúlpeme. Ay, mi comadre, ya le salieron alas y ya se fue. Me hago la pregunta, si estoy siendo el pastor de una iglesia ignorante, me apena y me avergüenza que creamos nosotros en estas cosas que no están en la Biblia. Y claro, este tipo de explicaciones me convierten a mí en un energúmeno, me convierten a mí en un nerdo, me convierten a mí en un odiado, pero prefiero caerle mal a usted, pero no a Dios. Porque Dios me ha llamado a predicar su palabra, no a sobarlo a usted. Dios me ha traído aquí para dar un mensaje, no un masaje. Entonces, Cristo, me imagino que Cristo se ha de reír de todo lo que nosotros los evangélicos nos hemos inventado. Todo lo que se ha dicho de Él, todo lo que se ha hablado de su morada eterna, todo lo que se ha hablado de dónde está Él, cuándo viene, por quiénes vienen. Bueno, quiero explicarle esto porque aquí se resume, y este es el corazón del Evangelio, que Cristo dejó su trono de gloria, Cristo se hizo hombre, Cristo vino a entregarse por nosotros, Cristo fue crucificado, Él fue el que murió, Él fue el que fue sepultado, Él fue el que resucitó al tercer día, Él fue el que ascendió a los cielos para interceder por nosotros y sentarse a la diestra del Padre, y viene otra vez a llevarnos a nosotros al cielo. ¿A quiénes? ¿A los bautistas? No. A los católicos tampoco, a los testigos no, a los adventistas tampoco. Él no viene por ninguna religión. Él viene a recoger de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que un día públicamente nosotros le confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál sería la forma bíblica? Entonces, ¿cuál sería la forma teológica en la cual yo puedo decir que es la forma correcta de creer o de pensar? ¿Cómo llego al cielo y por medio de quién? ¿Puedo llegar yo al cielo solo? No. ¿Hay un intermediario? La respuesta es sí. ¿Quién? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primer punto. La Biblia dice que no se puede llegar al cielo por medio de ritos religiosos. Voy a repetir esto. Esta es una cita que aparece en el Antiguo Testamento. Es un libro bastante complicado de encontrar. No se moleste, le vamos a poner la porción. Quiero que usted vea lo que dice el profeta Amós. Pero así dice, no dice el pastor, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel. Aquí vamos a ver nosotros tres nombres de tres sitios, de tres localidades. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Tres lugares. Uno, no vayáis a Betel, que significa y representa casa de Dios. Habemos muchos de nosotros que nos escondemos, nos refugiamos en la casa de Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Hay una cita bíblica que dice: estás muy cerca del reino, pero no adentro. Nosotros podemos estar muy cerca de la cruz, pero muy lejos de Jesús. Entonces el mismo profeta está diciendo esto: no querrás pretender o entender, no querrás pretender o entender esto, que refugiándote en una iglesia vas a salvar tu vida, que pasando toda tu vida en una iglesia vas a llegar al cielo. No entréis en Gilgal. Gilgal significa una rueda o un círculo, fue donde se hizo la circuncisión de todos los judíos, los israelitas, después de que entraron a la tierra prometida en los tiempos de Josué, y todos aquellos que habían nacido en el desierto, que no habían sido circuncidados, fueron llevados a este sacrificio o a esta parte de la ordenanza o a esta parte de un rito, de lo cual era entrar en lo que es el pacto de Abraham. Hay personas que piensan que porque se bautizaron son salvos. Hay personas que piensan que porque están en la iglesia por muchos años son salvos. Hay gente que piensa que porque nunca han faltado a ningún culto en la vida a su iglesia son salvos. No paséis, no entréis en Betel, no vayáis a Gilgal. Y Berseba era un sitio muy importante, era el pozo del juramento, en donde se habían llevado los más importantes ritos religiosos y las más importantes ceremonias en los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como puede usted entender, si no estamos nosotros distantes, como usted puede entender, hay personas que llegan en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en México, llegan a ver ciertas romerías, llegan a ver ciertas visitas, llegan a ver ciertas caravanas que se hacen y fiestas importantes. No vaya a haber una fiesta en el mes de diciembre, una fiesta en el junio 24, una fiesta en febrero, una fiesta en no sé dónde, porque hay que ir a visitar la iglesia tal, la catedral tal, porque ir ahí es quitarme yo pecados, es limpiar mi alma. Ir ahí es como que yo estoy ganando un pedazo del cielo. Ir a participar de un culto en la West Bronzeville. Ir a participar de una misa en tal catedral. Ir a participar de una asamblea general en un estadio, porque se reúnen las famosas convenciones en los Estados Unidos. ¿Se ha dado cuenta que todo esto lo hemos hecho? Y algunos de nosotros pensamos que por hacerlo estamos ganando nosotros el cielo. Dame el punto, por favor, ahí, Silvia. No se llega al cielo por medio de ritos religiosos. Usted puede golpearse el pecho todos los días. Usted puede lacerarse. Usted puede venir y autoflagelarse, que es la palabra correcta que se usa. Usted puede venir y golpearse la espalda y sacarse y sangrar su cuerpo. Eso no lo lleva al cielo. Menciono estos lugares como lo son Betel, como lo son Berseba, como lo son Gilgal, porque la gente tenía la idea y tenía el pensamiento que cada año para ir a Jerusalén, y esto pasó con los años y pasaron los siglos, y también esa fue la idea de los incas en el Perú, y esa fue la idea de los mayas en Centroamérica, en Guatemala particularmente. Y esa fue la idea también de los aztecas en México. Y ha sido la idea también de esa reunión, porque el equinoccio se va a dar no sé qué parte de marzo. Y hay que ir allá porque ahí es cuando comienza la primavera y uno se llena de energía. Y ellos creían. Y creían bien. Y creían con todo el corazón. Pero la Biblia dice que no se puede llegar al cielo por medio de ritos religiosos. Segunda cosa, no se puede llegar al cielo pensando y creyendo que porque somos buena gente, ¡ay, este hombre! ¡Uy, Dios! Yo lo conozco a él. Ese hombre se va a ir al cielo con todo y tenis. Si ese es un pan, ese hombre se quita el bocado de la boca, ese hombre se quita la chumpa, la chaqueta, la chamarra, el suéter, el mono, para dárselo a otro. Ese hombre se desvela, ese hombre se desvive. Esa señora es verdaderamente un alma de Dios. Cuidado con esto, porque algunos de nosotros estamos jugando y coqueteando con el infierno. Voy a repetir. Algunos de nosotros estamos jugando y coqueteando con el infierno, pensando que porque hacemos buenas obras, nosotros ya tenemos una corona en el cielo o ya tenemos ganado una mansión en el cielo. Y la Biblia dice que no es así. Por eso le dije que hoy a través de la Biblia le voy a mencionar, y la Biblia enfáticamente nos dice a nosotros que no podemos llegar al cielo por medio de ritos religiosos y por medio tampoco de hacer buenas obras. Es bueno que las haga. Los cristianos no somos salvos por las obras. Nosotros somos salvos para hacer buenas obras. Vea lo que dice la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Oiga esto. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga esto. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Oiga esto. Y no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, y no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, si yo voy al cielo por mis buenas obras, la muerte de cruz en el Calvario es inútil. Cristo no hubiera venido a la tierra. Dios no hubiera sacrificado a su único hijo para que viniera a la tierra. Dios hubiera dicho, mire, señoras y señores, pasen desde el primer día de su vida hasta el último día de su vida haciendo buenas obras, y la persona que haga buenas obras tiene una entrada en el cielo sin ningún impedimento. La pregunta es entonces, ¿se da cuenta que nos han engañado? se da cuenta que nos han mentido. Son cosas bonitas, son cosas interesantes, son cosas bastante atractivas. Te motivan a hacer las cosas, te motivan a poder ser buena gente, te motivan a servir, pero no vas al cielo por eso. Es totalmente inútil pensar. Es absolutamente inútil pensar que siendo bueno, que siendo generoso, que siendo bondadoso, yo ya tengo ganado un espacio en el cielo. Yo voy al cielo porque Jesús murió por mí y porque yo a Él le confesé y porque yo a Él le reconocí como mi Señor y mi Salvador. Punto número 3 y final, y empezamos a terminar. Yo sé que nos han dicho otras cosas. Yo sé que nos han engañado y nos han visto la cara y nos la han pintado. Yo sé que se han aprovechado de nuestra ingenuidad, yo sé que se han aprovechado de nuestra ignorancia. Y nos han metido desde el día de nuestro nacimiento la idea de que para ir al cielo nosotros podemos ir a través de otras personas. Gran mentira, gran falacia, gran engaño. Muchos ahora, con mucha pena y mucha tristeza en el corazón lo digo, muchos ahora están sufriendo el tormento eterno, la llama de fuego que nunca se apaga, el gusano que no muere, la ira, la furia del infierno, del Seol, del Gehenna, del Tartarus. No se llega al cielo por medio de otra persona que no sea Cristo. Y ahí es donde nos convertimos nosotros los evangélicos, los cristianos, en antagónicos, en antipáticos, porque pensamos que estamos demeritando la obra, la tradición o la trayectoria de otras grandes personas que han vivido en la humanidad. Aún me recuerdo la reunión, pero muy, muy acalorada que hubo después del 9-11, allá en el 11 de septiembre de 2001, en CNN, en el programa de Larry King, donde invitaron a un musulmán, y le invitaron a otro líder religioso, a un imán, y le invitaron a un cura, invitaron, y la única que estaba ahí era la hija de Billy Graham, Ruth Ann. Le hicieron la pregunta, que cómo un Dios de amor permitía esto. Y le preguntaron que a dónde estaban los más de 3,000 muertos. Y ella fue muy enfática y se ganó de una forma así descarada de la gente el desprecio, la burla, y se ganó el desprestigio porque una mujer hablaba con tanta autoridad hablando de esto y decía: hemos sacado a Dios de los Estados Unidos, ¿y cómo nos atrevemos ahora a preguntar que dónde está? Las personas que murieron, si no confesaron a Jesús como su Señor y su Salvador, están en el infierno. ¡Wow! La gran alarma con el imán, la gran alarma con el musulmán, la gran alarma. No, pero es que Dios es misericordia y Dios tiene otra oportunidad. No, señores. Discúlpeme, dame la música de fondo, Erika. No, discúlpeme, yo quisiera decir lo mismo. Y quisiera que sigamos nosotros engañados. Y quisiera endulzarle a usted la píldora. Y quisiera decirle cosas bonitas y agradables a su oído. Dios nos ha mandado a nosotros a predicar el Evangelio. Le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda, lo comprenda o no lo comprenda, lo acepte o no lo acepte. No se llega al cielo por medio de otra persona que no sea Jesucristo. No hay plan B. No hay plan B. Dame la cita, Silvia, y la música de fondo, Erika, cuando tengas tiempo, por favor. Jesús dijo, no el pastor Navarro, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Hay unas citas que están acá que son importantes para que nosotros las podamos ver. Equivocado es pensar cuando nosotros creemos que por medio de algún ser querido podamos llegar nosotros al cielo. Hermana Puente, le encargo ahí los niños que están ya distrayéndose, ¿ok? En ningún otro hay salvación. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. equivocado es pensar que por medio de algún ser querido, mi abuelo se murió y mi abuelo me fue a preparar a mí un lugar y ya te voy a ver, granpa. Discúlpeme, yo sé que son palabras muy hirientes. Yo sé que son palabras que ofenden porque nos han engañado. No lo dice la Biblia, nos han engañado. Cristo dice que es por medio de Él. El apóstol San Pablo menciona y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Oiga esto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de Pedro, no por medio de Juan, no por medio de Abraham, no por medio de Moisés, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol San Pablo también dijo en una ocasión, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces yo recopilo esto. Lo dijo Jesús. ¿Estará mintiendo Jesús? Lo dijo Pedro, el número uno en la lista de los apóstoles. Lo dijo el apóstol Pablo, y ahora lo dice Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se da cuenta? Lo dijo Dios. Lo dijo Pedro. Lo dijo Cristo, lo dice Pablo, lo dice Juan. ¿Por qué otros dicen otra cosa? ¿Por qué otros dicen otra cosa? ¿A quién le va a creer usted? ¿A Jesús? ¿A lo que dice la Biblia? ¿O a lo que dicen otros? Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Eterno Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por esta belleza de tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Y enfrentarnos ahora con la realidad. Dejemos ya el sonido, así no va a funcionar, lo vamos a perturbar. Y este es el momento más importante. No dejemos que nada nos distraiga, please. Ahí donde estamos, con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados. Este es el momento más importante, el momento más trascendental de toda nuestra existencia. Jesucristo en esta tarde te hace la invitación y te dice, ¿me quieres dejar entrar? ¿Me permites entrar en tu corazón? No puedes llegar al cielo viniendo a la iglesia. No puedes llegar al cielo haciendo buenas obras. No puedes llegar al cielo intentando buscar llegar al cielo por medio de otra persona que no sea yo, dice Jesús. Ahí donde estamos sentados, mientras nadie nos molesta, nadie nos inquieta, con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado, si hubiera una persona en esta noche que quisiera hacer esta oración conmigo, repetí conmigo esta oración adentro de tu mente, adentro de tu corazón, sin que nadie nos distraiga, y decirle de esta forma, en total silencio, Padre eterno, yo abro mi corazón para recibirte a partir de hoy para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Mi vida depende, Señor, ahora de mi fe en ti y no de mí. Mi vida depende y la eternidad depende de tu promesa para mí, y no en lo que yo pueda hacer. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, ahí donde vos estás sentado, donde está sentadita. Si usted ha sido sincero, sincera, honesta, honesto, y usted ha repetido conmigo esta oración en silencio, mientras nadie te ve, levántame tu mano, por favor, ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más, Dios te bendiga ya. Gloria a Dios, Dios te bendiga atrás. Padre, muchas gracias por habernos traído. Gracias por todo, mi Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Aún en medio de tanta, tanta, tanta interferencia. Siempre Jesús tiene que salir victorioso. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.